Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Martes 11 de octubre, lluvioso. Hoy quiero hablarte de la celebración del Bicentenario de la Diputación en clave gastronómica en esta ocasión. En mayo tenemos las elecciones municipales y autonómicas. Quique Rodríguez habla con Vicente Vidal de Ciudadanos. Tenemos nuestro espacio Bambando Turisme y Experiencias con V. El lunes se inauguró oficialmente, es decir, ayer, el Palau Castell de Betxí y hablaremos con su alcalde Alfred Remolar. Burriana recupera la fira del Exeomo y las calderas. Manos Unidas de Villarreal ya está con los últimos preparativos de la cena solidaria. La Fundació Caixa Castelló retoma sus actividades culturales. Y Alberto Marco nos informa del sector cerámico en el programa Ceracope con el Grupo Pamesa. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat avui?
Demà, Dia de la Hispanitat i Festa Nacional, molts seran els col·lectius que commemoraran aquesta jornada. Per exemple, a Nules, l'Ajuntament ha encarregat la que serà la major bandera espanyola que permanezca en la província de Castelló i que siga fixa en un lloc. Concretament, s'ubicarà a la plaça del Pilar. L'Ajuntament de Castelló de la Plana es suma a la gratuïtat del transport públic urbà i des del diumenge els joves de fins a 30 anys poden beneficiar-se d'aquesta iniciativa sufragada per Ajuntament i Generalitat. L'abono temporal jove ja es pot sol·licitar a les oficines del carrer Carcaixent, el número 1, de dilluns a divendres en horari de 8 del matí a 5 de la vesprada. Almassora instal·larà càmeres de seguretat per primera vegada a un polígon industrial. Concretament, seran càmeres que vigilaran permanentment el centre empresarial La Plana, amb l'objectiu d'evitar robatoris i també abocaments incontrolats. El Col·legi Sant Cristóbal, que organitza una recollida solidària d'ulleres que serà portada a terme per alumnes del programa Diploma del Batxillerat Internacional. El material formarà part de l'expedició mèdica que realitzarà la ONG Yucan Yolé durant el proper mes de novembre a Kenya. I destaquem que el conductor d'una moto de 72 anys va resultar ferit greu al col·lisionar ahir amb un cotxe a Peníscola. Després de realitzar-li diverses maniobres de reanimació i poder-lo estabilitzar, la SAMU aèria el va traslladar a l'Hospital General. Patís politraumatismes.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Torna el Villarreal als entrenaments per a preparar el partit del dijous front a l'Àustria de Viena. Els groguets iniciaran demà dimecres cap a Viena. El Villarreal podria classificar-se matemàticament per als octaus de final de la Conference League. I el Club Deportiu Castellón també ha tornat avui als entrenaments, en aquest cas per a preparar el partit del dissabte front al Alcoyano. Circulació condicionada per obres a la Nacional 238, a Vinaròs, AP7, a Almenar, a CB10, a la Torre d'en Domènec i a les Coves de Vinromà i CB15, a la Pobla Tornesa i a Vilafranca. Tenim avís groc fins al dimecres a migdia a tota la façana litoral perquè es poden recollir més de 20 litres per metre quadrat en una hora. Puntualment superaran els 40 i es poden acumular més de 60 en 12 hores. Les precipitacions que deixen 48 litres per metre quadrat a Cervera, 45 a Càlix, 38 a Santa Magdalena de Polpís, 30 a Torreblanca o 27 a Orpesa. Tenim 21 graus de temperatura a Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos nubosos o cubiertos con chubascos y tormentas que podrán dejar acumulaciones importantes en 12 horas con más de 60 litros por metro cuadrado, mientras que las temperaturas hoy son más bajas con máximas de 23 grados en Castellón de la Plana y también la máxima hoy será de 23 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, tenderá a quedar del norte y del noreste en zonas de litoral, mientras que en el resto predominarán las componentes este y norte. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles seguirá la inestabilidad en zonas del litoral, con chubascos y tormentas localmente fuertes, sobre todo durante la primera mitad del día, y ya las lluvias tenderán a remitir al final, y en el resto tendremos intervalos nubosos y crecerán nubes de evolución diurna en zonas del interior, sin descartar algún chubasco o tormenta ocasional. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado mañana, con unas máximas que serán de 24 en Castellón de la Plana y también de 24 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con El Mundo Castellón al Día, que titula lo siguiente: el adiós de Navarro sacude al Fadrey al complicar la reedición. La falta de relevo en la formación morada dificulta la aritmética del tripartito de izquierdas para continuar en el ayuntamiento ante un bloque de la derecha con expectativas de cambio. Por su parte, Mediterráneo titula: colapso judicial al alza con 38.000 asuntos sin resolver. A pesar de tramitar más casos que durante el año anterior, el atasco en las sedes se agrava. Abogados y procuradores achacan la subida al efecto de la pandemia, que ralentizó los pleitos. En cuanto a la foto central, Mediterráneo la dedica a que casi 400 consultas de salud mental al día en Castellón. Ayer hablábamos de ello porque era el Día Mundial de la Salud Mental. Urgen más profesionales para poder contar con una red pública de calidad ante la explosión de casos. Por su parte, El Mundo Castellón al Día, en la foto central, se hace eco de V, que ayer ya anticipábamos, pues esa rueda de prensa que hicieron. V crece un 43% en plena tormenta de costes. Pues así están las cosas este martes 11 de octubre.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
En la Diputación están celebrando su bicentenario y también gastronómicamente. Y eso nos lo va a contar Virginia Martí, que es la diputada de Turismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Virginia?
Hola, buenos días, buen día.
Muy buenos días. Cuéntame qué va a ocurrir con ese festival gastronómico que tenéis organizado.
Pues lo que va a ocurrir, porque vamos a reunir pues en Benicarló, en la zona de la playa de donde está el paseo, donde está el parador, pues vamos a reunir a productores, a restaurantes, a estrellas Michelin, va a haber espectáculo, va a haber actuaciones y va a ser una fiesta, pues una fiesta gastronómica en mayúsculas. Y lo que queríamos pues es hacer esa fiesta en mayúsculas pues de Castellón Ruta de Sabor, el proyecto que llevamos trabajando en la Diputación y que pensábamos que era pues una manera de mostrar al mundo pues la aplicación de los productos de Castellón Ruta de Sabor pues a la alta gastronomía.
Yo entiendo, Virginia, que reunir a estrellas Michelin es un poco difícil. ¿Os ha resultado muy difícil?
Pues bueno, contamos con la colaboración en el proyecto nace pues a raíz de que también pues hablamos con las estrellas Michelin de aquí de la provincia de Castellón y ellos ya también tenían esta inquietud de hacer un gran evento. Entonces pues ellos nos han ayudado, los tres estrellas Michelin que tenemos en la provincia de Castellón, tanto Miguel Raúl como Emanuel y Alessandra, y nos han ayudado pues y han colaborado pues en este proyecto, y ellos han sido los artífices de traer a 10 estrellas Michelin.
Virginia Martí, diputada de Turismo, ¿por qué se ha elegido Benicarló?
Pues mira, se eligió Benicarló porque de la provincia de Castellón tiene un plan estratégico gastronómico, está trabajando, tiene una marca gastronómica, y Benicarló pues tiene la única denominación de origen de la provincia de Castellón, que es la carchofa de Benicarló, y una red de colaboración público-privada, gran asociacionismo que está muy implicado en la vida gastronómica del municipio, y pensamos en Benicarló pues por estos motivos, porque es una destinación, la capital gastronómica de la provincia de Castellón.
Virginia, Castelló Ruta de Sabor ya lleva 10 años, está a punto de cumplir los 10 años. ¿Está resultando como teníais previsto?
Pues bueno, este proyecto nació para en desarrollo rural, pues para conseguir pues un proyecto que luchara contra la despoblación, el asentamiento de gente joven y emprendedora en el territorio. Pero desde hace unos años ya se está trabajando a nivel, pues, desde una visión también turística, aparte de la rural, pero también la visión turística, y un proyecto donde prácticamente tenemos casi 400 empresas adheridas, tanto productores como empresas de servicio, tanto sean de hoteles, restaurantes, como empresas de turismo activo. Y es un gran proyecto en el que es uno de los ejes estratégicos del turismo de la Diputación, que es el turismo gastronómico.
Virginia Martí, diputada de Turismo. Voy a aprovechar que eres diputada de Turismo para que me comentes un poco cómo ha ido la provincia turísticamente.
Pues bueno, la provincia turísticamente este verano, pues todos los buenos datos que hemos tenido, ha habido, ya estamos en datos de prepandemia. Lo único que ha pasado pues ha sido, pues como todos ya sabemos, el disparo de precios a nivel de costes de materias primas y a nivel energético, pues que han sombrecido los buenos resultados que teníamos. Hemos pasado los dos últimos años afectados por la pandemia. Sabéis que el sector turístico ha sido uno de los sectores más castigados por la pandemia. Y esperábamos y anhelábamos este 2022, este 2022, pues con muchas ganas. Es verdad que sí que hemos tenido una muy buena ocupación, pero lo han sombrecido pues los elevados costes que han tenido que asumir pues las empresas. También, aparte de los elevados costes, pues todo el tema del problema que han sufrido a la hora de poder mantener y organizar plantillas. De todos es sabido la problemática que ha habido, no solo aquí en la provincia de Castellón, sino también a nivel nacional, y bueno, pero esperemos que la situación se revierta. Esperemos, es un sector que lucha, es un sector luchador, y vamos a seguir luchando y vamos a sacar adelante esta situación.
Virginia Martí, diputada de Turismo de la Diputación Provincial de Castellón. Pues muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón, y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres,
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Y te comentaba que en mayo tenemos las elecciones municipales y autonómicas. Y ya queremos saber cómo están reaccionando los distintos grupos políticos. En este caso, Quique Rodríguez habla con Vicente Vidal de Ciudadanos.
Ja és època on els partits polítics comencen a fer les llistes, el pensament de si es presenta, no es presenta, també qui es postula per a candidat i qui diu que no es presenta. Hem conegut, per exemple, l'Ajuntament de Castelló de la Plana com el portavoz de Podem, Fernando Navarro, ha dit que no es presenta, que no està d'acord en les polítiques que està donant a terme el seu partit, i també el portaveu de Ciudadanos, l'Ajuntament de Castelló de la Plana, Vicente Vidal. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Bueno, vostè diu que això d'encapçalar la llista per a les eleccions municipals, que no, que renuncia a això, no?
Bueno, mira, és que la política té que ser un temps en la vida d'una persona, no una forma de viure. Jo crec que en la política des de 8 anys no tenia que estar ningú. Nosaltres tenim així gent que està molts anys en política i critica el sistema anterior des de 40 anys. en política, yo tenía que estar prohibido. Desde 8 años no podía estar la persona en política.
Entonces, Vicente Vidal, no solos como cap de llista, tampoco repetirá como regidor.
No, 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 no. Yo pensé que ha estat uns anys, m'ho ha passat molt bé, ha tingut llibertat i respecte dels companys del partit, llibertat de pensament, van deixar dir el que jo pensava, per supost, respectar el liderari del partit, i bueno, ho ha passat molt bé, però pensé que, com dia Julio Iglesias, uns que tenen, altres que se van. I no és una cançó, és la vida que tenim que fer. Té que saber quan arriba i té que saber quan se'n va.
Ha sigut vostè, i serà els mesos que encara queden fins a que canviï la corporació municipal, una persona molt reivindicativa i que s'ha posicionat enfront del govern quan no ha estat d'acord en les seues polítiques.
Per supost que sí, anem a veure. Jo la política no he vingut ni a aplaudir ni a fer amics. Ha vingut a defensar l'ideari, més o menys caràcter o personalitat, com vull dir-ho. Un dia l'alcaldessa diré, és que vostè té un caràcter bronco. No, bronco no. Però el que digui és una personalitat acusada. Soc així, soc una persona de principis, valors i creències. I ho tinc que mantenir fins al final. Jo no sé qui és l'equivocat o l'acertat, però jo estic molt bé a mi mateixa. I això m'ajuda a continuar lluitant.
I són... Són pràcticament 8 anys, Vicente, a l'oposició, amb un govern que està conformat pel Partit Socialista, Compromís, Podem. Quina és la valoració que fa?
Home, jo te diria que l'única forma, l'única que s'ha dedicat a quatre és el sueldo. Ja t'ho dic, prou. Pues mira, jo s'assemeja molt a aquesta parella que va per el carrer, arriba a casa i cada un dorm en una habitació, no sé tan bé. Però quan ells del carrer s'agarren de la maneta. I els vis diuen, mira si se volen, no? No és el cas d'estos. Tots agarren de la maneta per no caure. No és que se vulgui, no és per no caure. I això és la trista realitat d'aquest Ajuntament de Castelló. Que te dic que no estan preparats a governar, i també t'ho dic, no estan preparats.
I queden moltes coses pendents abans de les eleccions, perquè estem amb
sí,
la reforma de la Avinguda Lidón.
Moltes no se faran, moltíssimes no se faran. Però sí, el que val és la foto, jo haré... Pues la diferència que hi ha entre la República i la Reina Eclesiàstica, d'això no tinc idea. Tu vas a missa, que de quan vaig, i el capellà, el pàter, la vida li pot estar una mala passada, i tens que fer cas del que ell diu, no del que ell fa, perquè som humans. En la res política és al revés. No tens que fer cas mai del que diuen, sinó del que fan. I aquests són uns sàtrapes de la mentira. La mentira és la de l'esquerra. Sempre ha sigut. No sé si coneixes el mentiros major del reino, però estan els socialistes. I no passa absolutament res. I mira que és mentirola,
Com veu el que està pendent de fer-se a la ciutat? La reforma de Lledó que està en marxa, la plaça de la Pau, la reforma del voltant
bueno, pues
de la estació...
Bueno, pues la dirigió a l'avenida RQR, perquè ahir s'ha empenyat la senyora Caldes d'Ancela, sense ser una cosa peticionada per els mateixos veïns d'allí, ni té ningú sentit, però bueno, la farà. Si venen els fons europeus bé i si no venen per incompliment, pues li tocarà pagar el poble de Castelló. La reforma de la plaça de la Pau no té ningú sentit, ningú l'entén, i després la famosa Almendra, pues jo vaig en un dia en un pleno, és a dir, sí, Jaume I, el xiquet de Montpellier, en el privilegi del traslat, no va dir que baixaren el castell vell al llano, al pla, el rei. Però com estos no són monarques, són republicans, ara no m'ho deixen entrar.
Cara a Ciudadanos, com veu la formació per a les eleccions? Perquè, clar, les expectatives no són positives, no?
No ho són ara, però en política de vegades 24 hores és molt de temps. Jo no sé, jo pense que les coses poden i deuen canviar. Espanya no pot ser tota la vida d'Espanya de rojos i azules. El centre és la sensatez. Jo pense que la gent al final s'ha de continuar a votar i si no, pues no passa res, a sofrir. No hi ha ningú problema, a sofrir.
Serà més consensuada la llista de cara a les eleccions municipals que el que va ocórrer fa 4 anys?
Home, jo penso que sí, no? Jo crec que sí. El que passa és que en tots els partits hi ha polítics. Mira, el problema de la política és quin és. El greu problema que té la política a nivell municipal, fonamentalment, que jo tinc horror a la persona o persones que necessiten la política per a viure. És a dir, que fora de la política no tenen un mig de vida. Això són capaços de tot. I això es maten en el sentit filosòfic, l'antropos de la vida. Però això són capaços de tot. El que es va guanyar la vida fora de la política està una temporada i se'n va, o si no vaig a passar res. Però clar, que necessita sopa viure. I tots els problemes d'aquest partit i altres han vingut per aquestes persones que l'únic que tenien per viure era la política. I normalment, pues, no són de fiar. És lamentable, però és així.
com veus, s'està postulant, s'està parlant molt d'un nom, el d'Eduardo del Pozo, diputat sí. autonòmic, advocat, com ho veu?
Sí, home, jo veig que és una persona volguda per el partit, és bona persona, i és una persona que està preparada, s'ha abogat fa molts anys i està preparada. Jo penso que el cap de llista té que aportar algo en política, o aportes o t'apartes. És a dir, jo no vull dir que per ser un títol universitari en la professió te faci intel·ligent, no, però home, tot suma. Jo li vaig dir la primera legislatura al Col·legial, que era de... Entonces era Castelló el moviment, ara és Unidas Perdemos. Li vaig dir, ai, perdona, Unidas Podemos. Li vaig dir, escolta, si vostè és un codoll i el voten, serà un codoll votat, però el voto no fa intel·ligent, vostè no se dona compte que el meu fet de votar no el fa intel·ligent. Sí. L'alcaldessa de dir, ella vol l'ordre, i que l'ordre, però si no hi ha ordre, ni sintaxi, ni prosòdia, això no hi ha res, i continuen igual. En cas de 8 anys no hi ha pres res, estan molt verds. Estan molt verds encara apoyant a Maduro. Tu imagina't-ho, això que ho formes de...
I, Vicente, també hi ha hagut molta problemàtica aquests anys per la banda de música. Crec que tens novetats. Sí. Què està passant?
Bueno, pues ahí l'Ajuntament de Castelló ha elaborat un reglament de règim intern per la banda municipal. I jo me l'he llegit. I el reglament, presumptament, pareix estar escrit per una ment infantil, ególatra i narcisista. Tu imagina't, reconoce el director, això ho diu el reglament, criterio sumo de excel·lència musical. Criterio sumo, jo pensava que l'únic sumo que hi havia era el sumo pontífice, però no, ha llegit un altre. Criterio sumo de excel·lència musical. Y lo distingue como el único miembro de la banda que dispone de criterio y categoría. Eso no pasaría antes de Franco. Establece que los músicos serán evaluados y juzgados individualmente por ese director artístico, pero especialmente por su comportamiento. ¿Vale? Y digo lo siguiente. Por lo demás, se pasa por el forro, subió, la ley de incompatibilidades, la vía de los demás funcionarios que trabajan en la banda y el compromiso de la propia formación con seguridad. El reglamento dice que el director, con dedicación exclusiva, podrá trabajar en otros sitios y que la planificación del trabajo de la banda está condicionada al trabajo que él tenga fuera. Es decir, que en función de las decisiones fuera, según a mí, la banda trabajará o no. Y para los músicos, el reglamento en cuestión tan solo prevé dos funciones. Aportar comentarios o explicaciones de los programas elaborados por el director y obedecer. Todos los demás puntos que contienen el apartado que establece las funciones de los músicos son amenazas. Ya te fijas, ya hombre, que son de risa. Dentro de un apartado dedicado a las funciones de los músicos, por cuanto al material de trabajo se refiere al texto reglamento, dice textualmente: la corporación dotará a los músicos de lápiz y goma. ¿Qué país están? Mientras estos deberán aportar cubertería y ajuar. Además, para los músicos queda terminantemente prohibido usar el bolígrafo rotulador, pluma y lápiz de colores. El reglamento también advierte a los músicos que deben colocar las pinzas con la máxima diligencia. Yo creo que eso tú dudas al Departamento de Salud Mental del Hospital Provincial y averigüen qué hace eso.
Es una cosa súper extraña.
Para la banda y para el ayuntamiento.
No, y por lo que estás diciendo, si el director de la banda de música té un concert el tercer diumenge de Quaresma, la banda de música de Castelló no hi irà a les gallates, al desfile de gallates o a la romeria, per exemple, per ficar un exemple.
No, si este home actua en altre puesto, no. Bé, nosaltres ja anem a tindre una reunió amb els músics a veure què opinen ells, apoyar-los i jo com a jurista, com a vegada, explicar-los, això no tenim un sentit. Ahora, tu te creus que pot dir criterios sumos d'excel·lència musical? El único miembro que dispone de criterios de categoría. Señor, que estem en el 2022, casi un mes tonto s'ha fet relante. Vostè què pensa, que els músics són xiquets, que pot regir-los? Porta't bé, li diré a ton pare, però si ho estem, any 2022.
Sí.
Solament infantil, és un altre narcisista, li dic quan faig falta. Jo no sé qui l'ha escrit. Dic, el que l'ha escrit és això. Home, l'altre dia, no sé si vas enterar, però el dia de la comunitat, el senyor director el van alçar al cel. Quan se va acabar l'actuació d'ell, el van agarrar tot el castell, ell el van alçar, com si va fer encenar la fiel, va ser el miracle del dia de la comunitat, i el tio saludant i aplaudint, vergonyós. Jo no som més que n'hi arribarem, però vergonyós, l'actitud de l'Ajuntament és vergonyosa, i ho permeteixen tot. En fi, no sé què pensar, com està apoyat per els nacionalistes i per els socialistes, els nacionalistes que són, no? 6 es la supremacía de la raza, la pureza de la pureza de la sangre, la supremacía de la raza. Y el yo curiente, todo lo mío es mejor. Y el socialista después debe de encara del marxismo y esa combinación es letal, totalmente letal.
Es significativo que la banda municipal no siga prioridad, sino que siga la prioridad el trabajo alternativo del director de la banda y que la banda quede en un segundo papel.
Correcte, pero es pasa una cosa. Mira, l'esquerra té una convicció errònia. Ells, si no mangoneixen, mangoneixen en el sentit clàssic de la paraula. Si no controlen, pensen que les coses no van, no funcionen. Jo penso que el polític el que té que fer és el que funciona deixar-ho i el que no funciona intentar-ho arreglar. Però ells al revés, ells el que funciona, fiquen la mà i ho destrossen. I la banda de música s'ha de carregar, però totalment. Gent de baixa per depressió, gent que no va, gent... Això és un desastre, ningú s'ha preocupat de la banda de música. Si l'altre dia van tocar l'himne nacional i l'himne de la comunitat i se van enganyar els dos. El nacional perquè parlar d'Espanya es dona al·lèrgia. I el de la comunitat perquè prefereix la mojaranga. És a dir, no sabien tocar-lo, ningú dels dos diners. Va ser desastrós, però desastrós, desastrós. Mm. Però, bueno, el que tenim.
Vicent...
Si no practiquen...
Sí. Vicente Vidal, portaveu de Ciudadanos a l'Ajuntament de Castelló. Moltíssimes gràcies per contar-nos aquesta actualitat de la banda municipal.
Doncs pues a vostès, precisament, sempre a la seva disposició. Que passen un bon dia.
Bueno, pues ahí has escuchado a Vicente Vidal, que no tiene pelos en la lengua, la verdad.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castellón, de la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castellón, todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
No nos asusta la lluvia. En Bambando Turisme y Experiencias, de la mano de V, hacemos lo que tengamos que hacer para seguir realizando esas visitas que nos ofrecen, y si es preciso, pues con un paraguas. ¿No es así, Ivanova? Muy buenas.
Buenos días, Antín, y a todos y todas. ¿Qué tal? Pues sí, con paraguas o con chubasquero. Pero
también.
El
uh-huh.
caso es que no hay que parar.
¿Qué es lo que hicisteis el fin de semana pasado y qué tenéis previsto para, no sé si el 12 de octubre vais a hacer algo concreto? Cuéntame.
Pues mira, para el fin de semana pasado, la verdad es que tuvimos la suerte de participar dentro del acto de conmemoración del 9 de octubre que organizó el Ayuntamiento de Castellón, de la mano de la Asociación Cultural de la Llama, que nos invitó a participar en el desfile, así que pudimos vivir desde dentro la celebración, que participaron también en Escabellas de la Conquista, Moros de Alquería, etcétera, ¿no? Y la verdad es que fue un acto muy muy bonito, ¿no? Ahí con la asociación cultural, pues que nos habla de los judíos que hubo en Castelló.
Uh-huh.
Y fíjate, aprovechando un poco esto, hablar de bueno, sabéis que hacemos muchas veces la visita de las tres culturas, ¿no? Donde hablamos de los cristianos, de los moros y de los judíos, ¿no? Que fueron las tres culturas tan importantes para ser lo que es hoy Castelló. Y pues hablando un poco de los judíos, bueno, hay que decir que la Llama como asociación cultural, pues es poner en valor pues esta cultura, ¿no? Y que ya ha cumplido más de 30 años desde el año 1990 la asociación, y son muy activos, hacen muchas cosas, y entre ellas pues han promovido también el poner señalética dentro de lo que es la judería de la ciudad, en las distintas calles, y ver lo que había.
Uh-huh.
Entonces, si quieres te digo varios detalles de los judíos. Por ejemplo, estamos hablando que la calle del Valle, la que era conocida la calle del Valle, el Valle, que era él como el alcalde, para que nos entendamos, en época medieval, era donde estaba el antiguo ayuntamiento, que era muy cerquita del actual, pero en la otra parte. Es decir, si nos situamos la calle Caballeros,
¿sí?,
al inicio esquina con la calle Colón, ahí enfrente, justo enfrente de la Llotja del Cànem, ahí estaba el antiguo ayuntamiento. Ajá. Pues esa calle, claro, se llamaba calle del Valle, que ahora es la calle Caballeros. Pues ahí es donde estaba parte de la judería también, en esa misma calle. Esquina con la calle Gracia, pues estaba el pozo de la judería. Y otro detalle que tenemos también es dónde estaba situada la sinagoga.
¿Dónde?
Que fíjate, estaba en la calle Enseñanza, que es una de las travesías de la calle Caballeros.
Uh-huh.
En esa calle Enseñanza, pues ahí estaba la sinagoga, también estaba pues una escuela rabínica, una carnicería y una tintorería, ¿eh? Y luego también además tenemos lo que es el arco, ¿eh? El arco de la judería, que es en la calle Mosén Sorel, que es una pequeña calle, ¿eh? Que sí, casi nos queda sin salida. Eso sí que es de hace años, está señalizada, ¿eh? como el arco de la judería, el arco de entrada a esa judería. Y otra de las curiosidades que tiene la comunidad judía cuando estaba viviendo aquí en Castelló es que su cementerio estaba extramuros.
Ajá,
uh-huh. A diferencia, por ejemplo, de la zona de la Morería, que el cementerio estaba dentro de las murallas y el cristiano también estaba dentro, el judío estaba extramuros. ¿Y dónde estaba situado?
¿Dónde?
Te lo digo.
¿Me lo vas a decir? Sí.
Hombre, claro, te lo cuento. Pues fíjate, estaba al final de la avenida Rey Don Jaime, en la plaza clave, ahí mismo era donde estaba, sabes que Rey Don Jaime es la esquinita, el límite noroeste de las murallas, pues estaba justo ahí en ese límite noroeste. Y gracias a la Asociación Cultural de la Llama y al Ayuntamiento, pues ahora sí que han puesto una placa en esa misma plaza clave donde nos indica que ahí estaba el antiguo cementerio judío.
Uh-huh.
¿Y a qué se dedicaban los judíos? Bueno, eran alrededor de unos 100 aproximadamente en esos principios de Castelló. Pues bueno, se dedicaban, por ejemplo, eran artesanos, eran plateros, cargadores, sastres, eran muy importantes los sastres, médicos, y luego los llamados corredores de col y de orella.
A ver, explícame eso, porque ya me has dejado con los ojos abiertos. ¿De qué?
Sí. El corredor de orella, que se dice, es pues un intermediario, ¿eh? Un corredor pues venta o de ganado o de textil, ¿eh? Compra producto para luego venderlo, pues se decía así.
Los que hoy por hoy son los
intermediarios. Efectivamente, Ganoa. Efectivamente. Eran agentes de compra-venta.
Se sacan una buena pasta, ¿eh?
Y luego y luego también prestamistas. Eran prácticamente los únicos que legalmente estaba permitido que se dedicaran al préstamo.
El primer banco
con
también.
Intereses. Efectivamente.
Que lo tenían todo.
Y luego además estos judíos de Castelló tuvieron mucha relación con la judería de Sagunto, que fue una de las más importantes de la zona. Así que nada, invito también a que recorriendo esas calles, cuando la próxima vez que vayamos por el centro y recorramos esas calles, pues miremos un poquito hacia arriba porque vamos a ir encontrando distintas placas, ¿eh? en esos espacios que te he comentado donde nos explica lo que había, ¿no? De la judería. Una forma también de ver pues Castelló de otra forma, de otra manera, como siempre.
Desde el punto de vista judío, concretamente.
Eso es.
Ivanoa Ortega,
te cuento.
Dime.
¿Qué vamos a hacer esta semana?
Eso te iba a preguntar. ¿Qué vais a hacer esta semana?
Pues mira, para el viernes 14 tenemos una visita al refugio antiaéreo de la mano del MUC.
Uh-huh.
Sí que es verdad que nos han comentado que tenemos ya el aforo completo, pero bueno, se pueden inscribir en lista de espera para distintas visitas, por si les apetece. Un recorrido siempre donde aprovechamos para poner en valor la cultura de la paz, tan uh-huh. necesaria siempre.
Tan necesaria. Uh-huh.
Siempre. Y luego el sábado a las 10:30 de la mañana, pues recorremos Castelló, con esa visita a Esencia de Castelló que organiza el Patronato Municipal de Turismo, tanto para las personas que nos vienen de fuera como para vecinos y vecinas de Castelló provincia que quieran conocer un poquito más su ciudad, que siempre son bienvenidos. Y además, eso para Bambando es un reto de conseguir enseñarles algo que no sabían. Así que también nos gusta que vengan vecinos y vecinas de Castelló. Y aprovecho también para recordar nuestra visita a Volqueta y Mosset, que la tenemos programada para el domingo 23,
uh-huh.
a las 11 de la mañana, esa visita que haremos cultural con un final más feliz si cabe, en la degustación de algún producto de la provincia, para conocer la cultura de nuestra provincia pues un poquito más a fondo, ¿no? Porque la gastronomía es fundamental de un territorio. Así que también les invitamos. Todo esto, como siempre, en nuestra web bambando.com. Ahí tienen toda la información de las actividades. Y si no, a través de nuestras redes sociales nos pueden enviar mensajes y les atenderemos cuando quieran.
Hay que decir a todos los que nos están oyendo que si quieren la Volteta y el Moset, que se inscriban ya, porque eso sí que son plazas limitadas.
Plazas limitadas, sí, quedan poquitas plazas, así que les invitamos para eso el domingo 23 a las 11 de la mañana.
Bueno, pues yo ya me lo he apuntado todo, pero todo aquel que ahora mismo nos esté escuchando y quiera más información, bambando.com, así de fácil.
Exacto, exactamente.
Ivanoa, voy a comprarme un paraguas bonito y a danzar y a bambar con vosotros. Hasta la
semana que
viene. Un beso.
Gracias, buenos días a todos.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castellón, de la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castellón. Todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ibáñez y Ferrandis Abogados. 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la 7ª edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrará en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
En Albany no vamos a dejar ni un cojín. Renovamos totalmente nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Todo a precios increíbles, con el transporte y montaje gratuitos. Visita Albany, tu tienda de muebles, y no dejes pasar esta ocasión única. Por renovación total de exposiciones, descuentos de hasta el 70%. Solo en Albany, Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles.
Dispasa Alimentaria presenta Jornadas Gastronómicas Nacionales de Atún Rojo Balcegó en la provincia de Castellón, con 42 restaurantes participantes. Del 30 de septiembre al 16 de octubre, 42 elaboraciones diferentes para disfrutar más del Atún Rojo Balcegó. Más información en el Facebook de Dispasa Alimentaria.
En Casmani Electrodomésticos celebramos los días LG con descuentos muy especiales. Como lo oyes, del 13 al 17 de octubre celebramos los días LG con descuentos muy especiales en una gran selección de productos, tanto en tienda como en web. Consulta condiciones en tienda en la ciudad del transporte de Castellón o en casmani.es. Aprovecha esta oportunidad. Días LG en Casmani Electrodomésticos.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
Celebración del Día de la Hispanidad en Nules, por todo lo que nos une. Miércoles 12 de octubre, a las 12:30 de la mañana, en la Plaza del Pilar, izada de la bandera nacional más grande de la provincia de Castellón, y homenaje a las fuerzas de seguridad. Nules, por la unidad y la concordia del pueblo español. Ayuntamiento de Nules.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
Los obispos de la provincia eclesiástica Valentina nos convocan a un rezo del rosario por la vida, la familia y la paz el viernes 14 de octubre a las 8:30 de la tarde en la Plaza de la Virgen de Valencia. Saldrán autobuses a las 6:30 de la tarde desde el antiguo mercado del Lunes de Castelló, desde el Lluïsos de Villarreal y desde la estación de autobuses de la Vall d'Uixó. Acude con los tuyos. Más información e inscripciones en www.obsegorbecastellón.es y en el teléfono 964-221013, Diócesis de Segorbe Castellón.
Yeah!
aquí, entre gota y gota, estamos llegando, como quien no quiere, a la una de la tarde. Y a la una, ya sabes, a la una en punto, sabes que tienes toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Mediodía. A medida que van cayendo las hojas del calendario, vamos asistiendo a un progresivo descenso de las temperaturas. Esto es lo de toda la vida. Pero este año supone una constante cuenta atrás para el invierno más complicado en Europa en décadas, posiblemente desde la Segunda Guerra Mundial. No porque vaya a hacer muchísimo frío, que no lo sabemos, sino porque buena parte de Europa tendrá que hacer frente a cortes de suministro del gas y a una reducción drástica y a la fuerza de su consumo. En España no parece que el suministro vaya a ser un problema. Tenemos la mayor capacidad, ya sabes, de regasificación de Europa y un buen número de reservas, pero lo que no podremos evitar es pagar un precio muy alto por ese suministro. De hecho, esto lo estamos notando ya. Tampoco es una novedad. Bueno, en unos minutos el gobierno va a dar a conocer una nueva batería de medidas para incrementar el ahorro de energía en nuestro país y cuadrar con los objetivos marcados con Bruselas. En agosto entró en vigor un primer paquete que, de forma general, contempla la limitación de temperatura para que los termostatos no bajen de los 27 grados durante el verano y no suban de los 19 durante el invierno. También incluía apagar los escaparates a las 10 de la noche o la iluminación de los edificios públicos. Estas limitaciones, que llevan justo en vigor 2 meses, no han conseguido reducir la demanda en la medida que se nos exige, como mínimo un 5% de reducción. Sin embargo, sí que se nota un descenso general. Vamos a ver los datos. Este mes de septiembre pasado ha bajado la demanda eléctrica un 3,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Ahora bien, vemos que en 2019, sin haber limitaciones de ningún tipo, también bajó la demanda en el mismo porcentaje. Así que puede que las medidas implantadas por el gobierno tengan algo que ver, algo se tienen que notar, pero no se puede decir tajantemente que sean determinantes. Lo que pasa es que son medidas que han entrado en vigor en un momento de temperaturas, podríamos decir, suaves, cuando todavía no ha comenzado el frío más extremo, ni en España ni en ningún sitio. Es decir, todavía no somos del todo conscientes de lo que suponen realmente estas medidas. Por eso, lo que en unos minutos se anuncie va a suponer un paso más y ampliará el abanico de limitaciones. Por ejemplo, sí que podríamos ver una modificación en la regulación del alumbrado público sin que en principio afecte a las luces de Navidad, al menos de forma directa. También podremos ver medidas para incentivar el ahorro en los hogares, aunque para ello baste simplemente mirar la factura del gas o de la luz. Pues hay más noticias que debes conocer, noticias destacadas de este martes que te cuenta ya. A continuación, Ángel Correas.
La creación de empresas en España, Pilar, marca en agosto mínimos de hace 2 años, mientras que las disoluciones se disparan un 22%. Pese a esos mínimos, Madrid, Cataluña y Andalucía son las 3 comunidades donde más sociedades se crearon. Martes, este marcado por las lluvias que salpican el este y sur de España, con alerta naranja en Baleares y amarilla en casi toda Andalucía, la costa de Levante y Murcia. La fuerte tormenta registrada anoche en la localidad alicantina de Torrevieja llegó a arrastrar vehículos con conductores en su interior. Y en Francia tienen problemas con el combustible y no solo por el precio. El gobierno francés no descarta intervenir las refinerías para garantizar el suministro de combustible a las gasolineras de todo el país vecino. Tras 10 días de huelga, el conflicto laboral, lejos de solucionarse, va a más. Ahora mismo en la región de la Provenza, los particulares solo pueden llenar el depósito con un máximo de 30 litros. Y con una procesión solemne que recordará la que tuvo lugar hace 60 años, a las 5 de esta tarde comenzará la misa conmemorativa de la apertura del Concilio Vaticano II. Concluirá con una réplica de la conocida como procesión de antorchas, a la que siguió el famoso discurso de la luna de Juan XXIII ante 100.000 personas con su invitación a llevar la caricia del Papa a los niños y a los enfermos. Y el obispo de Salamanca Banca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, ha anunciado la concesión de un año jubilar con motivo del 400 aniversario de la canonización de Santa Teresa y el centenario de su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. La apertura de la Puerta Santa en Alba de Tormes tendrá lugar el próximo sábado, fiesta de la Santa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sale a la luz el precio de un futuro traspaso de Haaland.
Ha publicado The Athletic algunas de las condiciones del contrato del noruego Erling Haaland con el Manchester City, entre ellas que su cláusula de salida para el año 2024 es de 200 millones de euros, pero solo para equipos que jueguen fuera de la Premier. Haaland juega hoy en Copenhague a las 7 menos cuarto. En ese mismo grupo, el Borussia Dortmund se enfrenta al Sevilla a las 9 de la noche. Y en Varsovia, también a las 9, el Real Madrid contra los ucranianos. Del Shakhtar es noticia antes del partido las declaraciones de su entrenador Igor Jovicevic anoche en el partidazo sobre la situación a la que se sobrepone su equipo.
¿Te gustaría que la UEFA aplazara el partido de mañana?
No, porque he visto en el entreno un despecho de los futbolistas, han sacado orgullo, nos hemos dado las manos en una charla así privada antes de empezar el entreno y hemos prometido que vamos a luchar y que con nuestro sacrificio, sacando el orgullo, el despecho, mostrar al mundo que estamos aquí, que con el fútbol vamos a hablar para intentar ganar y puntuar mañana al mejor equipo del mundo.
Y es noticia de hace tan solo unos minutos, Villarreal, Sevilla y Valencia han emitido un comunicado conjunto condenando los desprecios del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que según informa el Confidencial, en un chat privado dijo que los tres equipos que peor le caen son Villarreal, Sevilla y Valencia, en ese orden.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Aún quiero hablarte de que este pasado lunes, ayer, se inauguró oficialmente el Palau de Castell de Betxí, del Castell de Betxí, bueno, lo hará concretamente Alberto Marco. Hablará con Alfred Remolar, su alcalde. Que Burriana recupera la Fira del Ecceomo y las calderas. Que Manos Unidas de Villarreal está con los últimos preparativos para la cena solidaria después de 2 años sin poder realizarla. Y que la Fundación Caixa Castelló retoma sus actividades culturales. Pero antes de todo ello, vamos a dar una ojeadita a los periódicos digitales. Comenzamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. El plan de ordenación pormenorizada da un paso de gigante para conseguir el sí de Costas y desbloquear el plan general de Castellón. En cuanto al tiempo que nos tiene a todos, pues eso, mirando al cielo, no mucho porque llueve y te mojas, pero... Esto es de martes. Vamos a ponernos en contacto con AEMET, con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos nubosos o cubiertos con chubascos y tormentas que podrán dejar acumulaciones importantes en 12 horas con más de 60 litros por metro cuadrado, mientras que las temperaturas hoy son más bajas, con máximas de 23 grados en Castellón de la Plana y también la máxima hoy será de 23 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, tenderá a quedar del norte y del noreste en zonas de litoral, mientras que en el resto predominarán las componentes este y norte. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, seguirá la inestabilidad en zonas de litoral con chubascos y tormentas localmente fuertes, sobre todo durante la primera mitad del día, y ya las lluvias tenderán a remitir al final y en el resto tendremos intervalos nubosos y crecerán nubes de evolución diurna en zonas del interior sin descartar algún chubasco o tormenta ocasional. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado mañana, con unas máximas que serán de 24 en Castellón de la Plana y también de 24 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón, la noticia más destacada es que la inseguridad crece con robos en viviendas de Castellón. Vecinos denuncian los robos que están sufriendo en edificios de Castellón de la Plana. También nos hacemos eco de que Monseñor Enrique Benavent se despide de los fieles del Bisbat de Tortosa. Que 7 empresas optan a instalar las primeras cámaras en un polígono de Almasora. Que una pareja del Scobes de Vinromà vuelve a brillar en el Europeo de Vídeo Submarino. Y que el Colegio San Cristóbal organiza una recogida solidaria de gafas. Si quieres ampliar toda esta información, cope.es/Castellón. Pues así están las cosas este martes 11 de octubre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues nos vamos a acercar a Burriana, puesto que vuelve la popular Fira del Ecce-Homo y las calderas del 12 de octubre. Y para que nos cuente qué es lo que va a ocurrir, tenemos con nosotros a Sara Molina, que es concejala de comercio, de mercado, de fallas, de turismo y de consumo. No te has dejado ninguna, ¿no?
No te hemos dejado ninguna.
Tienes todas las concejalías.
Bueno, alguna queda por ahí. La verdad es que sí, hay mucho trabajo. Yo es una parte muy pequeñita. Lo que pasa es que cuando oyes el nombre parece que sea mucho, pero no.
No es mucho. Bueno, supongo que vamos a hablar contigo, Sara Molina, como concejala de comercio. Bueno, y de turismo también, porque esto verdaderamente es celebración. Cuéntame qué va a ocurrir.
Es un poco un compendio. Es un poco el día de la acción, pero que es un poco un compendio de todo.
La Fira del Ecce-Homo.
Pues bueno, después de algunos años que se ha hecho con muchas menos paradas y siguiendo toda la normativa sanitaria, vuelve a la normalidad. Serán 67... paradas, las que llegarán a lo que es el Camí del Ecce-Homo, entre las 9 y las 8 de la tarde aproximadamente, y vamos, un sitio visitado por los niños porque les encanta pasar y ver esas paradas tradicionales donde siempre seguro que les compran algo.
Esas paradas tradicionales están enfocadas, por lo que veo, a juegos para niños, ¿no?, de cara ya a las Navidades.
Sí, es un poco de toda la vida. Yo recuerdo de ser muy pequeña ir a la Fira del Ecce-Homo a comprar ese primer juguete, que no tiene nada que ver con las Navidades. Es más, pues un atractivo más para los niños y el pasear, llegar hasta la ermita, que casi siempre se llega y es tradición que visites la ermita ese día. Pero bueno, de camino a algún juguete entonces, pues antiguamente eran las pelotitas de goma, habrá pasado un poco más a la historia estos juegos tradicionales, pero sí que hay juguetes, dulces, un poco de todo, algo de alimentación, y la verdad que esperemos que salga un buen día y que la gente pueda pasear y haga esa visita que tradicionalmente todos los años hace a la ermita del Ecce-Homo, y de paso pues que vean esas 67 paradas y seguro que en alguna compra.
En alguna seguro, y nosotros volvemos a la niñez, ¿eh, Sara?
Sí, la verdad es que apetece, porque todo el mundo recuerda algún día en la Ecce-Homo, primero con los padres cuando eres pequeño, luego con las amigas, y es una cosa, es una fecha que nadie deja pasar, y pasear hasta la ermita, que la verdad es un paseo muy agradable, y con las paradas, con la feria de atracciones para los más pequeños, y para los niños es un día muy bonito.
Y Sara Molina, concejala de Comercio, Mercado, Fallas y Turismo, mañana, día 12, ¿vuelven las calderas?
Sí, vuelven las calderas. Son muchos las peñas, grupos de amigos y sobre todo las fallas que se reúnen mañana para celebrar las tradicionales calderas. Es la comida típica del Día del Ecce-Homo, y también las fallas tenían sus restricciones en casales y casinos, pero mañana por fin vuelven y es una excusa más para que los falleros, incluyendo a mí, tenemos para poder reunirnos y pasar un día distendido y divertido en cada comisión.
Y también empiezan un poquito las fiestas en el barrio.
Sí, vuelven las fiestas al barrio del Ecce-Homo, que se habían perdido durante muchos años, y empiezan mañana también con la fiesta de las calderas y anunciarse, bueno, después de muchos años, el jueves. Viernes y sábado habrán toros al barrio del Ecce-Homo.
También entiendo yo que el día 12 tendrá actos de la Guardia Civil.
Claro, también celebramos, compartimos con ellos su día grande, el día del Pilar. A las 12 tenemos la misa, donde asistirán nuestras reinas falleras Sandra Candau y Ana Jiménez, y luego pasaremos un ratito con ellos para poder celebrar el día grande, que es el día del Pilar.
Pues yo creo que no nos hemos dejado nada, Sara Molina.
Yo creo que concejala.
No, no.
Yo pienso que invitar a todo el mundo que mañana pasen un día, que nos salga buen tiempo, lo primero, desear. Y luego invitar a todos los oyentes que mañana se pasen por Burriana, que pasen por la feria, por esta feria del Axiamo, que visiten la ermita del Axiamo, que se ha ido rehabilitando y la verdad que ahora está preciosa, y esperando a todos los visitantes que irán mañana. Y que se pasen por alguna falla, por algún casal. Aquí hay almacén que me han abierto, que se acerquen, seguro alguien les dará un plato de caldera, porque la gente de Burriana somos así, y nos gusta invitar a todo el que se acerque y que la prueben, porque apetece. Ya un plato de caliente, todo el mundo sabe que son las calderas, se combina el arroz con la carne de cerdo, pero está buenísimo de sabor, y yo pienso que hay que mañana quería empezar con esos platos de cuchara que también hacemos tanto en la Comunidad Valenciana como en Burriana, y empezar mañana con las calderas.
Pues sí, estamos muy de acuerdo. Sara Molina, concejala de Comercio, Mercado, Fallas y Turismo del Ayuntamiento de Burriana, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y contarnos pues la vuelta de la Fiera del Exceomo y las calderas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y estamos viajeros. Ahora mismo nos vamos con Alberto Marco hasta Betxí.
Y anem ara fins a Betxí, perquè ahir van tindre la segona de les inauguracions d'ese Teatre Modernista del Palau Castell. Van tindre una primera, diguem, més oficial, però aquesta va ser més institucional, perquè venia al final el que se dia antigament el que ficava els duros, que era el representant del govern d'Espanya, concretament el secretari general d'Agenda Urbana i Vivenda, David Lucas Parrón. Anem a veure com se va quedar després de veure aquest teatre modernista i tot el Palau Castell. El que va fer d'anfitrió, evidentment, és el seu alcalde, Alfred Remolar. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com se va quedar David Lucas Parrón després de veure tot el que heu fet al Palau Castell?
Bueno, pues yo creo que se va a quedar triplemente impresionado, ¿no? Pero un costado se va a quedar impresionado cuando va a ver el claustre en el espí de 80 metros que ni había. Él va a comentar que era una cosa que no había visto mai, que donaba un plus enriquidor a esa obra que habían hecho en el claustre, y yo creo que va a quedar entusiasmado al voreu. Después va a quedar entusiasmado y sorpreso cuando va a ver el teatre, porque la verdad es que después de hacer una visita sencera a tot l'edifici, va veure el teatre i no se ho esperava, no s'esperava que n'hi haguera un espai tan singular i tan bonic allí a la primera planta. I per últim, pues, jo crec que se va quedar també triplement impressionat, com he dit, quan vaig comentar en el meu discurs que totes les administracions, des de l'Ajuntament, passant per la Diputació, la Generalitat Valenciana, el govern central i Europa, pues, havien aportat el seu granet d'arena en forma de subvenció i havien col·laborat per tirar endavant aquest projecte. No? Jo crec que se'n va anar gratament sorprès, i jo crec que no m'enganyaré si dir que tornarà en breu a quan acabem les obres del claustre que també financia el Ministeri.
Perquè, com bé has dit, estem parlant. Parlem de moltes fases. No sé, esta era la quarta fase, si no m'equivoco, la del teatre.
Sí, efectivament, estarà la quarta, que és la penúltima, i ara estem ja en l'última, i per tant, pues, esta última la subvenciona també parcialment l'Estat, i per tant jo crec que quan acabem, ja t'he dit que a mi m'ha fet la impressió que havia estat molt a gust, que havia quedat impressionat, i jo crec que farà tot el possible per tornar quan acabem esta última fase.
Perquè, com bé has dit, venim molt de temps parlant del Palau Castell, però també venim parlant de molt de temps, que al final és un projecte on Betxí ha aconseguit que tot el món fique del seu costat de cara a aconseguir l'objectiu de la seua recuperació. I com bé dius, això, que ja el que pareixia tan llunyà, són ja qüestió de quasi setmanes i poques mesos de veure totalment completat.
Sí, el tenim a tocar des dits, no? Ja veiem la llum al final del túnel, i per tant, com tu dius, és qüestió de mesos que ja puguem donar per finalitzades les obres de recuperació del Palau Castell, de que ja puguem posar-lo a disposició de tot el veïnat i de tots els valencians i valencianes, i per tant, pues, ja de disfrutar-lo plenament, perquè després de molts anys, després de moltes dècades, pues, ja tenim moltíssimes ganes.
Concretament, per a és que no ho conec, en què tracta aquesta última fase, aquesta cinquena fase, que és la que ara està en marxa?
Bueno, l'última fase, diguem, estem abordant dos parts. Per un costat, l'envelliment del claustre. En el seu moment vam consolidar el claustre, però ara estem, diguem, envellint-lo, Y pero no te costa ya la reforma integral de la segunda planta del edificio de Pascual Meneo, de la part modernista, que albergará futuras dependencias municipales y, por tanto, pues son dos actuaciones paralelas que no tienen massa mesos de duració i, per tant, pues, en breu esperem que puguen estar acabats ja.
Ara, tornant a lo que se va reinaugurar, per així dir-ho, o inaugurar institucionalment en el dia d'ahir, el dia de la primera inauguració ja va haver-hi ese concert de Pep Gimeno, de Botifarra, per a mostrar lo que pot donar de si el teatre modernista. S'està treballant ja en algun tipus de programació de cara a donar-li també més valor a aquest espai emblemàtic del Palau?
Sí. A continuació del concert que comentes, ja s'han fet diversos actes, s'ha fet un certament de poesia, s'ha fet una presentació de llibres, s'han fet diverses reunions, l'altre dia se van entregar els premis del campionat d'escacs, és a dir, el teatre pues, està fent la funció que tots volíem, no? Que era que se gaste, no? que se gaste en tot un ventall ampli d'activitats i que pugui obrir les portes constantment i que pugui ser utilitzat per tota la gent de Betxí i per tant, pues, per això s'ha fet, no? Per a recuperar el seu ús, entre altres coses, no? I contentíssims de que hagi tingut tan bona acollida i que la gent vulga fer actes i demana fer actes al teatre del Palau Castell.
I per a la gent que és de fora de Betxí i vulga conèixer el Palau, ja n'hi ha visites guiades, propostes o planificades?
Pues ara en aquest moment encara no, perquè el claustre, diguem, és el nucli central del Palau i està, com dic, en obres, però en breu, jo crec que a principis de l'any que ve ja reiniciarem aquestes visites guiades, ja reiniciarem aquestes visites al Palau Castell de Betxí i, per tant, pues, ja tornarem a obrir les portes pràcticament en la seva totalitat a totes les estances i dependències del Palau, no? Per tant, és qüestió de mesos i un temps molt curtet ja tornarem a obrir les portes perquè la veritat que tots tenim ganes també de que s'amplica de gent cada dia.
Doncs si hem esperat tant de temps, segur que per un poquet més mos entraran les ganes de poder gaudir d'aquesta finalització ja de la recuperació del Palau Castell de Betxí. Alcalde Ferremolar, gràcies per contar-nos lo que ha sigut este quasi penúltim passe, podria dir, d'aquesta recuperació i com bé diem, segur que no res estem en contacte per a donar-hi saia gran notícia de la finalització completa de la remodelació del Palau Castell.
Moltes gràcies a vosaltres.
Qué ganitas tenemos todos también de poder disfrutar del Palau Castell de Betxí. Alberto, gracias. Luego vuelves, que hoy tenemos programa de Cera Cope, pero eso será dentro de un ratito. Y dentro de un ratito, en un minutito, voy a ponerme en contacto con Alfredo Llopico para que nos cuente las actividades que tiene programadas la Fundació Caixa Castelló. En un momento.
Perdona, me pones una ración bien de socarra, ¿eh?
Rock FM presenta Motorrock 2022, el evento que une tus dos pasiones, las motos y el rock. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
El próximo 16 de octubre tienes una cita con la octava marcha Un Paseo por la Vida que la Fundación Lecadó organiza para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Apúntate ya, realiza una donación de 8 euros y recibirás la camiseta conmemorativa que este año ha diseñado De Bota y Lomba. Puntos de inscripción, planta de deportes del Corte Inglés, Colegio de Enfermería de Castelló y Fundación Lecadó. Es una promoción especial de Centro Comercial Salera, Ágora Lledó International School, Nadia Novias, SACMI Ibérica, Módulos Castellón Cocinas, Hola Manola, Cero Barreras, Movilidad Personal, Centros Educativos San Cristóbal, Nerea García Micropigmentación, Floristería La Rosa Blanca, Casmani Electrodomésticos, Muebles Doca, Restaurante La Cata y Cerrajería y Chimeneas Metálicas Fran Arenas.
Los obispos de la provincia eclesiástica Valentina nos convocan a un rezo del Rosario por la vida, la familia y la paz el viernes 14 de octubre a las 8:30 de la tarde en la Plaza de la Virgen de Valencia. Saldrán autobuses a las 6:30 de la tarde desde el antiguo mercado del Lunes de Castelló, desde el Lluïsos de Vila-real y desde la estación de autobuses de la Vall d'Uixó. Acude con los tuyos. Más información e inscripciones en www.obsegorbecastellón.es y en el teléfono 964-221013, Diócesis de Segorbe Castellón.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Para días como hoy, que tenemos y nos acompaña la lluvia, afortunadamente, siempre, siempre es interesante saber que hay exposiciones y que podemos entrar y protegernos de la lluvia. La Fundació Caixa Castelló empieza ya su agenda cultural. Y tenemos con nosotros al gerente cultural de la Caixa Castelló, Alfredo Llopico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alfredo?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. Pues lo que estaba comentando en un principio, nos apetece meternos en interiores porque el tiempo, de momento, no nos está acompañando.
Bueno, sí, empezamos. Nosotros, para los que quieran una cultura de puertas hacia adentro, inauguramos la temporada de actividades en la Sala San Miguel, en el centro de Castellón, con una exposición de escultura y, por supuesto, todo el mundo está invitado a venir.
Vamos a centrarnos, porque tenéis la inauguración este jueves 13 de octubre con la presentación del catálogo Omplir el Buit. Cuéntame, ¿en qué consiste esto, Alfredo?
Sí, bueno, Omplir el Buit fue el homenaje que la Fundación Caja Castellón organizó al artista de Vinaròs, Ramon Roig, y ahora se presenta el catálogo que se ha podido realizar gracias a la colaboración con la Diputación de Castellón y se presentará el próximo jueves en la Casa Membrillera de Vinaròs, el municipio donde nació Ramon Roig, y de alguna manera continúa esa labor de puesta en valor y de reconocimiento de uno de los grandes artistas de la provincia de Castellón de la segunda mitad del siglo XX.
Alfredo, lo de llenar el vacío me llama muchísimo la atención.
Bueno, sí, de alguna manera la idea de Omplir el Buit, que es el título de esta exposición, era lo que busca es llenar ese vacío que ha quedado después, porque Ramon Roig, como mucha gente sabrá, falleció desafortunadamente muy muy joven, y el hecho de que falleciese dejó un vacío que ahora de alguna manera nosotros tenemos la obligación de llenar, dignificando y recordando su memoria y poniendo en valor su trabajo. Y esa, de alguna manera, ese es en cierto modo el objetivo que nosotros buscamos con este Omplir el Buit, que la desaparición del artista no deje un vacío porque ese espacio lo ocupa su trabajo y sus obras.
La inauguración de esta exposición es este jueves, 13 de octubre, a las 7:30, ¿no?
Efectivamente, este jueves a las 7:30 se presentará el catálogo que se ha realizado con motivo de esa exposición que tuvo lugar la primavera pasada en San Miguel y será en Vinaròs, en la Casa Membrillera.
Y luego, por otra parte, ya nos vamos al viernes, porque el viernes 14 inauguráis otra exposición, bueno, en este caso una exposición.
Sí, el viernes en San Miguel inauguramos la temporada de exposiciones con el artista de Betxí, en este caso, Miquel Gozalvo. Miquel Gozalvo es un gran uno de los grandes escultores de este momento en la provincia de Castellón. Sus esculturas en hierro son espectaculares. Ha sido un reto enorme para la Fundación Caja Castellón traer estas esculturas. Algunas pesan más de 10.000 kilos.
¿Qué me dices?
Ha sido un reto enorme por lo que ha representado tener que transportar estas obras tan delicadas, pero que a su vez eran tan pesadas, 10 toneladas de esculturas de 10 toneladas, que han planteado una dificultad como nosotros no habíamos visto hasta ahora y que plantean esta sorpresa de cómo es posible que esto haya llegado hasta aquí. Pero las obras son absolutamente espectaculares y era el momento de recuperar el trabajo de este escultor de la provincia de Castellón.
¿Esta exposición hasta cuándo estará, Alfredo?
Pues se inaugurará el viernes y estará durante todo el mes de octubre y noviembre en la Sala San Miguel, aquí en el centro de Castellón.
Bueno, pues empezamos bien este mes de octubre. Supongo que ya estarás también con vistas a algo más, pero nos lo irás contando detalladamente.
Ahora, de momento, la actividad estrella es la inauguración de la exposición de Miquel Gozalvo. Es una exposición fantástica. Las obras no dejan impasibles, desde luego, y animo a toda la gente a que se acerque por la Sala San Miguel a disfrutar de este trabajo.
Alfredo Llopico, gerente cultural de la Fundació Caixa Castelló, pues muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de Cope Más Castellón y informarnos de todo lo que hacéis normalmente para que la cultura esté al alcance de todos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso viene siempre Quique Rodríguez a la 1:30, a darnos la última hora informativamente hablando.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado a Bruselas que el dimarts convocará la taula de la ceràmica en Castelló per abordar la situació del sector, donar ajudes i traslladar-los la sintonia que des de la Unió Europea han manifestat per ajudar a la indústria, tot després de conèixer que altra empresa, Alcon Ceràmica, prepara un ERE que podria afectar a 185 treballadors. Hem escoltat també la entrevista a Vicente Vidal, el portaveu de Ciudadanos, que no continuarà en la política després de les eleccions municipals del mes de maig. I diu, parla sobre la banda de música municipal i el nou reglament que trau el consistori. El director és l'únic membre que té criteri i categoria i els músics seran avaluats individualment per ell. A més, tindria que tindre dedicació exclusiva pel govern municipal i permetrà tindre un treball alternatiu, que a més serà la seva dedicació prioritària. De fet, l'agenda, diu Vidal, de la banda de música municipal estarà condicionada pel treball que tinga ell fora de la banda municipal.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ampliado.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Manos Unidas de Villarreal ya está organizando y preparando la cena solidaria que no se ha podido realizar pues en los dos últimos años por motivo de la pandemia. Tenemos con nosotros a Elisa Parra, que es la responsable de Manos Unidas de Villarreal. Bon dia, com estem?
Ah, bon dia.
Com estem, Elisa?
molt bé, Antín, gràcies.
Bé, el sopar està ja ahí. Jo voldria que em digueres el que es recaude, a on anirà a parar.
Pues mira, tenim dos projectes. Un projecte en Nicaragua que financiarem conjuntament en altres pobles del voltant. És un projecte molt bonico, un projecte rural que beneficiarà a 7 comunitats. Pues degut a la pandèmia, la gent no es pot desplaçar a treballar a altres llocs. I hi ha que promoure, pues, en primer lloc, les mesures de prevenció i contagi, però com allí és un clima molt, molt sec, molt rocós, pues, existeix una tremenda falta d'aigua. I entonces, pues, hi ha que ajudar-los i ensenyar-los a la producció d'aliments locals i pues, conformar cooperatives i formar-los, pues, en els oficis que puguen, en definitiva, que puguen viure en les seues comunitats, que no tinguen ni sa necessitat de desplaçar-se.
Tornem a lo de sempre, Elisa, de no hi ha que donar-los el peix, sinó que n'hi ha que ensenyar-los a pescar, no?
Pues sí, això és lo que fa Mans Unides. donarlos la caña y enseñarlos a pescar.
Y ese sería un dels sí. projectes, però en teniu un altre.
Sí, en tenim un altre en Senegal, conjuntament en la delegació de Castelló. Este és un projecte, és un projecte en Senegal, i és un projecte en una zona de població molt jove. Actualment allí ja existís un centre de formació professional, però Mans Unides realitzarà més aules per a donar formació a 300 persones més, formació pues, en batxiller i en altres oficis, delineació d'edificis, electrònica, en fi, per més que res, pues, per a que puguen també ells continuar treballant i no dependisquen.
El sopar serà quan?
El sopar serà el proper dia 15, proper dissabte, a les 8 de la vesprada, en el col·legi Bisbe Pont, Santa Sofia, que diem. I espero que ens acompanyi moltíssima gent.
A on poden comprar els tíquets o com poden fer-ho?
Sí, pues els tíquets en qualsevol persona de voluntària de Mans Unides i també en la papereria Carmen en el carrer La Cova Santa. Allí pues, també hi ha tíquets per al sopar.
El sopar què serà, Elisa? No ho sabem.
Com te referis?
Què soparem?
Què soparem? Bueno, jo pense que soparem prou bé. Nosaltres normalment pues, fem un bocadillo
molt bé.
En pernil.
Ah, molt bé.
No sé si ficarem tomaqueta o no, perquè no ho sé. I després pues, també posem papes, unes olivetes, un trosset de coca en tomaca.
Ah,
sí. I un trosset de coca dolça.
Ah, molt bé.
I cafè.
Pa tots els gustos.
Pa tots
els gustos. A més, Elisa Parra, responsable de Manos Unides de Vila-real, a més, poden fer un donatiu els que no puguen anar al sopar. Com podrien fer-ho?
Sí, o sigui, personalment també a qualsevol voluntària. I si no, pues, tenim també un número de compte i un bizum, el que és en la web. En fi, a través de diverses maneres se poden fer els
donatius.
Els donatius.
Es fiquen en Manos Unides de Vila-real i segur que ahí està tota la informació,
sí, sí,
no?
Sí, inclús si van directament al banc, a la Caixa Rural, pues vull fer un donatiu al compte de Mans Unides, pues allí perfectament ho poden fer.
Mhm. Sí. Això és el més proper que tenim, però hi ha més activitats programades?
Al llarg de l'any no hem pogut fer moltes coses, entonces ja sé que en este trimestre pues, a lo millor està una miqueta acceleraet, però bueno, el proper dia 13 de novembre tindrem una actuació preciosa en l'Auditori de Vila-real de Rafael Beltrán Doner. El títol és La espiritualitat i el ritmo. Diguem que és un homenatge a Duke Ellington, que és l'iniciador del jazz. I la direcció musical anirà a càrrec de Rosana i Gisela. I els acompanyaran també veus de cambra. És un concert per a veus, piano i banda de jazz. I veus de cambra pues, estarà acompanyat per la banda de Ricardo Belda Trio, que són guanyadors de premis nacionals i internacionals en aquest estil musical, i també intervendran dos ballarins de Caclé, Valentín i Javier, per acompanyar aquestes obres pues, plenes de ritme. I jo pues, els convido a la gent de que ens acompanyi perquè segur que no els deixarà indiferents.
No, no, la veritat és que és molt atractiu sí. a qui li agrada el jazz i a qui li agrada també
el swing, les... també és jazz i swing i les veus de cambra, veus que són unes veus sí, fabuloses sí.
I com sempre, en Manos Unides de Vila-real es fiquen ahí dins i ja poden traure també l'entrada per l'auditori.
Sí, sí, nosaltres en els cartells hem ficat dos telèfons i també que poden acudir a la sede que tenim en l'Avinguda Cedre, número 45, crec que és, pues, dilluns, dimecres i divendres de 6 a 7. Allí també estarem i també poden obtindre la invitació.
Molt bé. Teniu enguany el rastrillo?
Sí, el dia 10 de novembre inaugurarem també el rastrillo, que estarà obert fins al dia 27. i en fi, també esperem a la gent que, com sempre, pues, ens acompanya i ens ajuda en la seva solidaritat.
Elisa Parra, responsable de Manos Unides de Vila-real. Aneu poquet a poquet, però aneu fent. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a tota la gent. Gràcies.
Bueno, pues ya lo sabes que es este sábado la cena solidaria. Por cierto, tengo que decirte que en un momentito, ya lo tengo por aquí casi, aquí vuelve de nuevo Alberto Marco. En un momentito.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Divina la vida. Divina lectura. Divinos los vinos, las ostras y el cava. Divino respiro. Y divina la calma. Divino reencuentro. Divina comedia. Divina comedia ha vuelto. De martes a sábado, gastronomía sublime y mucho más en calle Jiménez 2, junto al Teatro Principal, Castelló.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Octubre és el mes de l'avellana de Nassal. Als seus comerços, forns i carnisseries trobaràs tot tipus de productes amb avellana. Als bars i restaurants, menús i plats exclusius amb avellana. I a l'edifici de la Mola, exposició enològica de l'avellana. Visites a camps d'avellaners. I dissabte 29 i diumenge 30, activitats per a xiquets, show cooking de dolços amb avellana i, a més, diumenge 30, mercat de l'avellana i productes de Benassal. Més info al web, Facebook i Instagram de Benassal. Avellana de Benassal. Fruit de tardor. Benassal. Encanta el natural.
El próximo 16 de octubre tienes una cita con la octava marcha Un Paseo por la Vida que la Fundación Lecadó organiza para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Apúntate ya, realiza una donación de 8 euros y recibirás la camiseta conmemorativa que este año ha diseñado Devota y Lomba. Puntos de inscripción, planta de deportes del Corte Inglés, Colegio de Enfermería de Castelló y Fundación Lecadó. Es una promoción especial de Centro Comercial Salera, Ágora Lledó International School, Nadia Novias, SACMI y Ibérica, Módulos Castellón Cocinas, Hola Manola, Cero Barreras, Movilidad Personal, Centros Educativos San Cristóbal, Nerea García Micropigmentación, Floristería La Rosa Blanca, Casmani Electrodomésticos, Muebles Doca, Restaurante La Cata y Cerrajería y Chimeneas Metálicas Fran Arenas.
¿Quiénes sois?
¡Cubacas!
¿A qué os dedicáis?
¡A desatascar y a vaciar!
Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.,
confía en Cubacas porque te lo solucionan un plisplas.
En cubacas.com y Facebook. Cubacas colabora con el Grupo Nexta.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
Perdona, ¿me pones una ración bien de socarra, eh?
Rock FM presenta Motorrock 2022. El evento que une tus dos pasiones, las motos y el rock. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Buenas, Santín.
Hola, de
momento
nuevo
para un nuevo Ceracope Castellón, que en este caso nos lleva hasta la ciudad del transporte de la capital. Y es que allí, el pasado viernes, pudimos conocer de primera mano la ampliación del showroom de AP Grupo, la comercializadora cerámica independiente de fábrica más grande de Europa, que desde hace 30 años se encuentra en Castelló. Este nuevo espacio, además de contar con la presentación de algunas de sus marcas, como Carmen o X-Lining, también recrea espacios como piscinas, una cocina o un restaurante. La joya, eso sí, es Gravity, un cubo suspendido en el aire y en el que se crea una experiencia inmersiva a través de una proyección en 360 grados. De esta manera, se busca dotar de algo más que la simple presentación del producto a esa visita a estas instalaciones. Así lo explicaba el consejero delegado de AP Grupo, José Miguel Pellicer.
Creo que, si habéis visto más exposiciones, hay algo diferente. Y yo lo definiría como que en estas exposiciones de AP, tanto la antigua como la de ahora, y esto me lo dicen muchos clientes, digo, es que cada vez que vengo me siento muy a gusto, estoy muy bien aquí, está muy relajado. Son exposiciones, como nuestro producto, con alma, tienen alma. Y aquí nosotros lo que pretendemos no es despertar el interés por el producto del cliente, que también, por supuesto, sino despertar emociones. Esa idea de familia, esa idea de funcionar como una familia unida aquí, pues tratamos también de que sea junto a nuestros clientes.
Y todo ello, al final, lo que busca es hacer patente lo que supone su principal objetivo ante el cliente, que es dotarles del mejor servicio.
En esos 30 años siempre nos han inspirado unos valores, como son la humildad, la empatía, la generosidad, capacidad de sacrificio, unidad, respeto, voluntad constante de mejora, que al final se resumen en una sola palabra, que es nuestro claim más importante, que es servicio. Servicio no solamente porque tenemos stock para todos, sino porque a cada cliente intentamos darle lo que quiere. A cada mercado, como decíamos en la experiencia en el espacio Gravity, intentamos adaptarnos. Tenemos ya cierto tamaño, contamos con mucho abanico de proveedores y siempre pretendemos darle lo que el cliente busca. No solamente en como os he dicho, en tema de productos, sino también de servicio, como trato, como empatía. Es
decir, de esta manera, AP Grupo confirma su apuesta por un crecimiento en sus instalaciones que ya se hizo patente hace poco tiempo en Honda y que también va a ir acompañado con impulso comercial a nivel internacional.
En Honda disponemos de 105.000 metros cuadrados de, una pequeña parte de oficinas y de estocaje. 105.000 metros cuadrados también es exactamente el 50% más de lo que teníamos apenas hace 3 años. Entonces también ahí se ha crecido. Lógicamente, el espacio de almacenamiento, con todas estas grandes planchas y con todos estos formatos grandes, se ha ido incrementando la necesidad de espacio. Pero aún así, pues es un crecimiento pues muy, muy importante. Tenemos 14.000 metros cuadrados, donde hay un almacén cubierto de 2.500 en el centro, en Italia, en Fiorano Modenese, donde hacemos, como os he dicho antes, un poco distribución en el mercado centroeuropeo, pero también producción. Y tenemos oficinas permanentes, o sea, gente de APE trabajando en Perth, en Béziers, en Irlanda, en Dublín, en Burgas, en Bulgaria, y el mes que viene, si todo va bien, empezaremos en Dubái.
Pese a ello, expresaba Pellicer, y entrando ya en la pura actualidad de la empresa, que la mayor apuesta está resultando el mercado nacional, con importantes crecimientos estos últimos años.
Aunque el mercado nacional es el primero de APE. Trabajamos 16-17% de las ventas son en el mercado nacional. Hace 5 años eran el 4%. Hace 2 años, hicimos una apuesta muy fuerte y muy decidida por el mercado nacional y la verdad es que nos está saliendo muy bien porque hemos sabido transmitir el mensaje y los valores de diversidad, de diferenciación, etcétera, en el mercado nacional y está funcionando y creo que será, es todavía un mercado con mucho potencial de crecimiento.
Y sí, hablamos de crecimientos pese a la situación de crisis del sector, porque AP Grupo ha sabido sacar provecho de estas complicadas situaciones para los fabricantes. Es lo que conlleva ser una comercializadora, tal como nos explica su consejero delegado.
Pues a AP las crisis le han venido siempre bien, es la verdad. La crisis de las fábricas, pues a nosotros, comercializadora, nos han venido bien. Os explicaré muy rápidamente por qué. En 2007-2008, ¿os acordáis de la crisis que hubo? Las fábricas paran producción, dejan de promocionar, dejan de gastar, deciden que, bueno, echan para atrás. Sin embargo, pues AP, nosotros somos comerciales, no tenemos necesidades de horno, de vender X metros, compramos lo que queremos, vamos a aprovechar los huecos que están dejando las fábricas en cuanto a promoción de producto y vamos a lanzarnos a promocionar producto. En 2 años doblamos el tamaño de la empresa y las cosas fueron realmente muy bien y es cuando empieza realmente el nuevo AP que fue creciendo en personal. En 2004 que éramos como 2007 éramos como 30-35 personas hasta las 150 de hoy. 150 que hace apenas 2 años y medio, otra crisis, éramos 110. Es decir, hemos crecido durante esta pandemia en 40 personas. Nuestros tempos un poco y los de los fabricantes no van en el mismo en el mismo carril, digamos, ¿no?
Pese a ello, eso sí, no se libran del impacto de esta crisis y ya se habla de manera clara de bajada de pedidos.
Agosto y septiembre, tanto la cartera de pedidos, que ya lleva tocada desde mayo, como las ventas ya como tales, ya en agosto y septiembre se ha notado que la tendencia, ya que a final de año va a ir un poquito por abajo de las expectativas. Por tanto, al final es posible que no lleguemos a los 71 millones y pico que nos habíamos planteado y estemos más bien en 68, 69, siendo realistas.
Una bajada de pedidos, pero no tanto de facturación, ya que la subida de precios está frenando la caída de los números.
Sí, nosotros hemos sufrido un cambio interesante en el último año en especial, que es que a la subida del precio medio que hemos tenido que hacer por culpa de los aumentos de costes, hay otra subida de precio medio que yo diría que es porque estamos yendo a vender, y ahí es donde queremos posicionar nosotros nuestra imagen, producto más caro. Es verdad que los slabs, las grandes planchas, todavía no afectan mucho porque se están empezando a comercializar ahora, pero nuestro pool de producto en cuanto a venta ha crecido de precio medio. Es decir, los productos de pasta roja, que tanto se han mencionado últimamente, etcétera, etcétera, han bajado, sin embargo han crecido los productos más caros. Con lo cual, pues es verdad que por la crisis posiblemente hubiéramos tenido que reducir el presupuesto un 10%, pero a lo mejor al final, gracias a ese incremento del precio medio de nuestros productos, pues a lo mejor se va a quedar en un 3 o en un 4% respecto a las previsiones de principio de año, que realmente eran buenas.
Es más, Pellicer avanza que se espera cerrar en este 2022 un aumento de la facturación con un 22% respecto al pasado año, que ya cerraron, todo sea dicho, de manera positiva.
Vale. Bueno, pues nosotros el año pasado hicimos un récord de facturación de 58 millones de euros, que es, estábamos en un ranking aproximadamente del 15 de las empresas del sector. Este año teníamos un presupuesto de 71 millones que estamos todavía a tiempo de cumplir. Creo que nos quedaremos en 69-70, según están viéndose las cifras y los movimientos de pedidos, porque es verdad que la cartera de pedidos ha bajado en los últimos tres meses de forma importante. Estos 70 millones que vamos a facturar, para que os hagáis una idea, son un 40% más de lo que facturábamos en 2017 cuando abrimos la primera parte del showroom. Es decir, que el crecimiento en los últimos años, como se había dicho también, las crisis a APE siempre le han beneficiado, pues es muy importante.
Para cerrar, el consejero delegado de APE Grupo, José Miguel Pellicer, comentó la actualidad sobre dos de los grandes eventos del sector. Uno lo pasamos hace 10 días, como es Cersaie, que deja sensaciones positivas.
A ver, buenas sensaciones es porque a lo mejor se llevan malas para allá. Entonces, claro, el contraste. Se ha trabajado muy bien, los tres primeros días fueron espléndidos, fantásticos. Otra cosa es que después eso se traduzca en pedidos y en cargas. Eso yo creo que tal como están los indicadores económicos, lo que se está viendo es que el último trimestre no va al ritmo del primero ni del segundo.
Y el otro está por llegar en febrero, como es Cevisama, al que confirmó su presencia la de APE Grupo, aunque sea como anexo, con este innovador showroom.
Bueno, nosotros vamos a ir a Cevisama, tenemos el stand hecho, tenemos el espacio pagado, porque el año pasado, como sabéis, se canceló una semana antes, y no vamos a ir con ninguna expectativa concreta, vamos a trabajar como siempre, vamos a también poner en valor un poco lo que son los valores de APE y esta diferenciación que yo creo que pues con este showroom nos va a dar una carga especial de energía. Trataremos también de que el cliente venga para acá. Seguramente nos plantearemos la feria como un espacio también, como un punto a lo mejor de conexión con esta exposición, porque creemos que esto nos va a dar mucho valor para los clientes. Pero ya te digo, pues puede ir bien, pero puede ir mal. Es que ahora mismo dependemos de la coyuntura mundial, ya no diría económica, yo diría de lo que está pasando en el este de Europa, sí. Pero bueno, nosotros somos optimistas, ¿eh?
Y justamente con la cita de Feria Valencia empezamos el repaso a la actualidad del sector. Más de 300 expositores ya han confirmado su presencia en la próxima edición, en la de 2023. Ya supone ello el 70% de lo que era habitual en las últimas ediciones. Recordamos que tendrá lugar del 27 de febrero al 3 de marzo, contará con tres pabellones y están confirmadas empresas como Peronda, Baldocer, Keraben, Grupo STN, Aparisi, Apavisa, Acuabella, Vidres, Esmaltes, Sigma Diamant, Chumías Technology,
wow,
o Macer. Una buena noticia que, eso sí, choca con la realidad económica, y es que cada semana que pasa llegan problemas de más empresas. Primero fue Todagres, la que anunció su cierre, a la que ha acompañado el anuncio de ERE, de Azulejera Alcorense, dependiente del grupo Pamesa desde la compra de Azuliver, y que también ha salpicado a Grupo Alcón, que podría sumar un centenar de trabajadores en esta situación de ERE. Ya veremos lo que ocurre, porque la situación se torna complicada. Mientras tanto, Porcelanosa ha anunciado su entrada en el mundo del metaverso con el propósito de adaptarse a las nuevas propuestas vanguardistas. Concretamente entra dentro de Decentraland, que es la plataforma en la que ha introducido Porcelanosa sus proyectos. Representa una comunidad global de usuarios que comparten un mundo virtual al que se puede acceder desde móviles, tablets o gafas de realidad virtual. Concretamente, Porcelanosa se sitúa en el espacio del metaverso mediante la recreación del edificio emblemático Commodore Criterion de Manhattan. En él, los usuarios pueden encontrar novedades de diferentes firmas, eventos con profesionales, información de productos o acceso a la página web del grupo. Hablamos ahora, ya decíamos que la pasada semana se celebraba el Congreso Anual de Cogeneración bajo el lema Cogeneración, inversión eficiente para liderar la descarbonización industrial, y en ella, por hacer un poco de balance, los cogeneradores demandaron al Ministerio que se centre en sus actuaciones en tres puntos. El primero, que se promulgue este mismo mes las retribuciones pendientes, especialmente las del semestre en curso, con la potenciación ya anunciada por el presidente el pasado 6 de septiembre. El segundo, que se publique la nueva metodología para la actualización de la retribución en la operación para 2023 y siguientes. Y el tercero, que se establezca antes de fin de año la orden de bases de las subastas de 1.200 megavatios de cogeneración para ser convocadas en 2023. Vamos ahora hasta el puerto de Castellón, porque las terminales Noatum y Terminal Marítima del Grau empiezan a materializar las inversiones anunciadas de 36 millones de euros en el muelle de la Cerámica, con las firmas de las correspondientes actas de replanteo donde operan en régimen de concesión. Las inversiones servirán para introducir mejoras en materia de proyección ambiental, infraestructuras y medios mecánicos y de descarga de altas prestaciones para ganar en eficiencia y sostenibilidad. En Villarreal ya se ha dado luz verde al proyecto del PAI industrial del clúster de la innovación cerámica. Se prevé la urbanización industrial de más de 2,6 millones de metros cuadrados en el entorno de la CV20. Y Honda ya está impulsando la segunda entidad de gestión y modernización del municipio, que abarcará las áreas industriales de Trencadella, Corral Roig y El Colomer. Llevará el nombre de EGM Nord 2, al tratarse de la zona norte de las áreas industriales y la segunda entidad del municipio. La agenda nos lleva hasta la Universitat Jaume I, donde Ascer va a realizar el curso a partir del día 17 y hasta el 21, ahorro energético en la fabricación de baldosas cerámicas. Será en modo online, pero también en presencial, como decimos, en las instalaciones del ITC. Destacamos también, en clave más artística, que un total de 84 obras firmadas por 61 artistas se han presentado a la preselección de la 16ª edición del Premio Nacional de Cerámica Ciutat de Castelló, que organizan cada dos años la Asociación Española de Técnicos Cerámicos y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Capital. El fallo se dará a conocer durante el mes de diciembre. También, que ha arrancado esta semana, concretamente la residencia Ceramic Res, que es un programa de residencias artísticas de 2 meses de duración, que va a tener lugar en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora y que gira en torno a la cerámica contemporánea, ofreciendo espacios que favorezcan la colaboración, el descubrimiento, la creación y la interacción y difusión del arte contemporáneo. La iniciativa busca al mismo tiempo ahondar en la relación de la cerámica con el territorio y profundizar en los vínculos sociales e industriales de la disciplina con la provincia de Castellón. Los proyectos seleccionados para esta primera edición de Ceramic Res son Futuros del Pasado, de Sandra Val, Alegoría Espacio-Tiempo, de Ana Roth, Jaula Trampa Contenedor, de Javier Bravo Rueda y Objetos Inspirados, de Montserrat Gómez Osuna. Y vamos a cerrar con un recuerdo para Pedro Riaza, quien fuera secretario general de la patronal Ascer durante el último cuarto de siglo, que falleció el pasado martes en la capital. Este experto directivo se jubiló en 2019 tras una prolongada trayectoria profesional donde, como decimos, estuvo durante 25 años como una de las cabezas visibles de la patronal de fabricantes azulejeros. Desde aquí, desde Ceracope Castellón, nuestro recuerdo y abrazo a toda la familia de Pedro Riaza.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Valió la pena, papel era necesario para...
Alfonso dice, Marc Anthony, que valió la pena. Por supuesto que valió la pena pasar el día contigo. Y mañana el día de la Hispanidad, 12 de octubre, también el día del Pilar. En cuanto al día de la Hispanidad, pues que te quiero recordar que en Nules a las 12 de la mañana se va a izar la bandera nacional más grande de la provincia. Y en cuanto al día del Pilar, el Centro Aragonés de Castellón tiene muchas actividades programadas. Que tengas un feliz día de la Hispanidad, feliz día del Pilar. Muchas felicidades a todas las Pilares. Hasta el jueves. Te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.